Tengo comunicación telefónica con Roberto Romani en esta mañana de Voces del Volga. Roberto, ¿cómo andás? Muy buenos días.
Buen día, José. Al frío, energía y esperanza.
Bueno, y con mucho entusiasmo empezar la mañana.
Por supuesto, por supuesto. Un gran gusto, José, como siempre.
Bueno, hablábamos un poco previamente ayer, una persona por ahí que lo hemos sentido nombrar mucho, pero no sabemos demasiado de él. Se trata de Anacleto Medina y un aniversario que se dio estos días.
Sí, exactamente. Hoy precisamente, José, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Anacleto Medina. Y uno generalmente, como decís vos, nombra por aquí el barrio, ese barrio tan querido de Paraná, o alguna calle o algún establecimiento educacional que lleva su nombre. Pero es bueno saber que ese Anacleto Medina tenía sangre guaraní, que había nacido en la zona de Las Víboras, departamento Colonia, en la actual República Oriental del Uruguay, y muy cerquita de allí murió combatiendo, ¿no?, en la batalla de Manantiales, un día como hoy, en 1871, cuando tenía 83 años, José, y todavía andaba a caballo con una lanza defendiendo sus ideales. Es Anacleto Medina, que tuvo un protagonismo muy importante en la etapa de Francisco Ramírez, incluso lo acompañó en el último momento, cuando Pancho Ramírez muere el 10 de julio del año 1821 en el norte de Córdoba. Él, Anacleto Medina, junto al general Galarza, son los que salvan a la Delfina y conducen a esa tropa de regreso a Entre Ríos después de la muerte del caudillo. Pero también Anacleto Medina había estado con Artigas, estuvo después con Mansilla en Buenos Aires, participó de la campaña al desierto con Martín Rodríguez, estuvo combatiendo en la Guerra del Brasil con el manco José María Paz, estuvo con Juan Galo de la Valle, primera espada del general San Martín, y también estuvo, José, en la batalla de Arroyo Grande, en el año 42, allí cerquita de San Salvador, y por supuesto estuvo en la batalla de Caseros con el general Urquiza. Él, pues, como te decía, a los 83 años murió, un día como hoy de 1871, cuando combatía a las órdenes de Timoteo Aparicio en la República Oriental Perú. Después, nuestro recuerdo y nuestro homenaje a ese hombre de sangre guaraní que combatió por la libertad y la organización de nuestra patria, ¿no?
Roberto, y también estos días fue un día muy especial para Nogoyá.
Claro, Nogoyá está todavía prolongando ese festejo que en el día, bueno, se tuvo que limitar, José, como te imaginarás, a que la patrona, Nuestra Señora del Carmen, fuera recorriendo los barrios, pero bueno, todos piensan que el año que viene, si Dios quiere, ya podrán realizarse esas manifestaciones tan lindas de fe, de devoción a la patroncita del Carmen, que convirtió a Nogoyá, José, en uno de los pocos pueblos en el mundo que tienen como fundación una procesión. Fíjate vos que vos lo has comentado muchas veces, todos los abuelos inmigrantes, en el caso de los alemanes del Volga especialmente, le daban mucha importancia a levantar el templo. Incluso algunos todavía no tenían terminada su casa, pero aportaban material o humanamente para levantar el templo. Y en todas las aldeas es una referencia importante, es una postal impostergable. Uno ve esos templos maravillosos, esas torres altas que uno a muchos kilómetros de distancia ya distingue, y allí está la devoción de un pueblo, ¿no? Las muchas fe de ese pueblo que ha llegado de lejos y que echó raíces en la provincia de Entre Ríos. Y en el caso de Nogoyá, el padre Fernando Andrés de Quiroga y Taboada reunió a los vecinos el 16 de julio de 1782, hizo con sus propias manos la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que es la que aparece cada 16 de julio, y los reunió a los vecinos. Así que ese hecho, ese encuentro de la comunidad en torno a la patrona del Carmen, es considerado el hecho fundacional de Nogoyá.
Y nos acercamos también estos días a la fundación de las primeras 5 aldeas alemanas de Entre Ríos.
Claro, este es un acontecimiento que hemos hablado contigo muchas veces, José, va mucho más allá de ser un acontecimiento solamente para quienes habitan o para los herederos de aquellos, los hijos, nietos, bisnietos de los fundadores de las aldeas, para ser un acontecimiento importante para Entre Ríos y para el país. Porque cada vez que floreció una aldea, cada vez que se puso en marcha un proyecto fundacional, fue un aporte para el engrandecimiento de este país, hombres y mujeres que trabajaron la tierra, que no olvidaron sus raíces culturales, pero que dijeron, esta es nuestra patria, y enviaron sus chicos a las escuelas y empezaron a fortalecer ese espíritu de desarrollo, de progreso que ha caracterizado a la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, el mes de julio siempre es oportuno para cantar el himno y celebrar a la patria, para evocar a Pancho Ramírez, pero especialmente en el caso de todos los alemanes del Volga, evocar aquellas primeras cinco fundaciones que, como vos decís, son como las aldeas madres, y después se prolongaron en tantas otras en toda la provincia, que son motivo de orgullo siempre recordar de qué manera aportaron y aportan al progreso de Entre Ríos, ¿no?
Roberto, como siempre, un gusto de estar en comunicación telefónica cada sábado en Voces del Volga. Muchas gracias.